migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Gary Sánchez, Radio Martí.
Y Pérez, que metió el 16.
Y Sabatia, que llegó a 250 victorias.
Pérez, como el cantautor catalán.
Oye, sí, Pérez. Chiquito, se le han dado chance, no, como batea, compadre.
Pérez es el que canta, saboreando.
Pérez, sí.
Él dice que Torres es Pérez.
A Torres.
Y es Torres, es Torres. Él está, el Guajiro está inventando todos los apellidos castellanos.
El Guajiro es el campeón.
Ya le dije.
Él cree, el Guajiro Peña dice que de ahora en adelante Torres es Torres y Pérez es Pérez.
Sí, igual que los americanos que le ponen acento donde no va.
El Guajiro es el campeón, señores. Déjenlo tranquilo.
Ok, bueno, estamos en el aire hace rato, quiero que ustedes sepan, ¿no?
Estamos en el aire hace rato. Damas y caballeros, hoy tenemos muchos temas muy interesantes. Vamos a hablar.
Pete
Peterson, Pau Pau. Vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas.
Fiesta, esto es un relajo deportivo.
El zoológico deportivo.
El zoológico deportivo. ¿Cómo está Demi hoy?
Está mucho mejor.
Yo estoy al lado tuyo hoy.
Al 80%.
Ya. 80.
Mañana estará al
100%. No está contagioso.
Rafa, yo mejor.
Tenemos la careta. Mira. Aquí viene preparado.
Yo me quiero sentar al lado de Rafa.
Ay.
No, gracias. Bueno, la patilla, poco no mejora. Gracias, tío. Muy amable.
¿Por qué será tanto el
Guajiro Peña?
Sí.
El Guajiro Peña se lamenta porque el partido de este domingo será a las 4 de la tarde. Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí el domingo a las 4 de la tarde. Y el Guajiro quiere que todos los partidos sean por la noche, porque quiere ir a los caballos. Guajiro, te estoy economizando un montón de plata que no vas a perder.
Que cuando es a las 4 de la tarde, tú pierdes todo el día.
No,
es una cosa lógica.
No, porque
si es juego a las 7 de la noche, tú tienes todo el día para ir a pasear por ahí, a comer, a pescar con los nietos tuyos.
Pero tú no estás para pasear ni a pescar con los nietos.
Si es juego a las 4
de la tarde, te pagan para que vengas
aquí a las 3 de la tarde. Mira para eso.
No pierdes el
día. Señores, esto no tiene sentido para mí.
No tiene sentido. Muy bien, damas y caballeros, se va a hablar de mucho, incluyendo los tres torneos de fútbol soccer. Se va a hablar también de boxeo. Vamos a hablar del movimiento olímpico. El Guajiro Peña con su segmentico, nada perfecto.
La cosa está en candela con la AIBA y el olímpico tiene una nota ahí al respecto.
Ese lugar a la voz de Demio, que ayer se enfermó de Demio, me permito.
Y también vamos a hablar de un futbolista cubano. Guajiro, con todo el permiso del mundo, tú puedes permitir que yo dé noticias. Y ahora sí tenemos la confirmación de un futbolista cubano que decidió desertar de la selección nacional. Así que le voy a pedir a Otón, que vamos a comenzar con el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No tenemos. Sería tan amable.
Sí,
de dejarte interrumpirme.
Pusieron un líquido ahí que yo estaba ayer, me fui lagrimeando por todas partes. Y tú tenías puesto, mira, Rafael tiene puesto hoy la bufanda.
La bufanda. La bufanda. Es que tú sabes lo peor de todo, que uno no se puede enfadar con él, porque es casi, casi simpático que a uno lo interrumpan 100 veces.
No, ¿crees? Ya no me toca a mí. Espérate, con la bufanda hay que desencarlo más todavía. Por favor, que se pueda escuchar más. Entonces, gracias.
Bueno. Damas y caballeros, ya tenemos 4 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Otros partidos están a punto de terminar. No se confundan, yo sé que ustedes acaban de escuchar resultados finales, pero esos fueron de la jornada de ayer. Ahora van a escuchar los resultados finales de la jornada de hoy, hoy miércoles, en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, los Yankees aplastaron a los Tampa Bay Rays 12 carreras por una. ¿Oyeron bien? 12 por una. Para el deleite del Guajiro Peña, el ganador fue Cici Sabathia, 4-4. Lo perdió Snell, ¿sí? El actual premio Cy Young de la Liga Americana, 4-6. No jugaron por Tampa Bay los cubanos ni Yandy Díaz ni Guillermo Heredia. Yandy porque está lesionado. Y dicen las malas lenguas que perdieron ese partido porque no jugaron los cubanos. Por el equipo de los Yankees, Torres, el shortstop, 4 carreras impulsadas, anotó 2, jonroneó. Gary Sánchez conectó su 21, impulsó 4 carreras, tuvo 2 hits y anotó 2 carreras. LeMahieu, 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 imparables. Los Yankees acabaron con Tampa Bay.
Hasta Boone empujó carrera el martes en ese juego.
Bueno, quería tocar el tema, señores, del veterano de 38 años, Cici Sabathia. Aún, por supuesto, no tiene números para cuando se retire, puede ir a Cooperstown. Con 38 años, yo creo que ya al más alto nivel, yo creo que el 2019 pudiera ser el último, si no el penúltimo. Creo que le queda muy poco tiempo a Cici Sabathia como pitcher abridor. Ha tenido sus problemas de lesiones, pero señores, hoy llegó a 250 victorias. Tiene 157 derrotas. Y un pitcher que, bueno, comenzó con el Cleveland hace ya casi 20 años, un Cy Young, y aunque solamente en su carrera ha logrado una campaña de 20 o más victorias, el muchacho ya archiva una serie mundial en el 2009 con el equipo de los Yankees de Nueva York. El año pasado todo el mundo decía de que Cici Sabathia ya había terminado su carrera en las Grandes Ligas. El veterano regresó, al menos ganó 9 partidos y bueno, estamos ya prácticamente a mitad de la temporada y hasta ahora tiene solamente 4 victorias, lo que quiere decir de que seguir así pudiera llegar a 9-10 victorias lo máximo en la actual temporada. Pero no sé el Olímpico qué opina. Yo creo que ya le queda muy poco tiempo a Cici Sabathia por sus lesiones, los problemas que ha tenido con su brazo, pero de todas formas ha sido un gran lanzador, sobre todo a partir del año 2000, cuando debutó en 2001 con el equipo de Cleveland.
Yo creo que usted tiene razón, sobre todo en la forma que tú lo pones, que el año que viene será el último, el penúltimo, porque le está dando hasta 3 años. Ya que sí. Eres bastante generoso con él.
Ya anunció que se iba a retirar.
Sí, yo dije que a la más alto nivel, yo creo que ya.
Formalmente.
Sí. Esa es la voz de Carrillo.
Gracias.
Voy a meter una cosa aquí que la dieron hace un momentico. Vi las declaraciones de República Dominicana y ahora le pusieron ya en la página aquí que David Ortiz no era el blanco de este atentado, que fue por equivocación. El blanco era un individuo que estaba sentado con él en la mesa y los individuos que están implicados alegan que están implicados.
Sí, en narcotraficante, dice la policía dominicana.
Ajá, ahora ya son del cartel del Golfo, no sé qué, y 3 de los individuos que están detenidos o están buscados tienen cargos pendientes aquí en Estados Unidos, unos en Nueva York y otros en Pensilvania por tráfico de drogas.
Delincuentes en total.
Y perdón, eso es lo que dicen. Oí decir a CBS esta noche justamente que uno de los que les disparó a Big Papi está en Nueva York ahora mismo.
Exactamente. Sí, exactamente. Otro que supuestamente ese es el líder del grupo. Naturalmente, todo esto son declaraciones a policía de República Dominicana que, con perdón, posiblemente estén diciendo exactamente lo que hay, pero el récord que tiene la policía dominicana no es exactamente el mejor del mundo, ¿ok? Allí, si tú ves que le hacen un atentado a alguien, tratan de estar cerca porque el primero que agarran es potencialmente culpable.
Bueno, por supuesto, estamos muy contentos porque ayer martes precisamente la esposa de El Papi, Tiffany Ortiz,
en un comunicado a través de la prensa de los Medias Rojas, informó de que la salud desde ayer es muy buena para el Papi Ortiz y poco a poco ha ido mejorando este gran pelotero dominicano. Y bueno, una de las grandes estrellas en los últimos años en las Grandes Ligas.
No, yo no, un individuo más querido, más simpático, eso sí ayuda mucho. O sea, hay lo siguiente, él tuvo en realidad suerte de que aparentemente no le interesó ningún órgano, porque la bala entró y salió. Lo que si le dan por el centro de la espalda, algo se queda ahí y hace un daño tremendo, ¿no? Tan es así que hirió bastante al otro que estaba al lado, o sea que la bala salió todavía. Pepe, que también es medio tirador de tiro, sabe que sí. Si la bala pudo herir a otro bastante, es que salió con velocidad, es decir, que no tocó hueso, ni órgano, ni nada.
Bueno, el otro resultado de la jornada de hoy, porque hay cuatro, los Rojos de Cincinnati ya derrotaron a los Astros de Houston 3-2. Lo ganó Bowman, lo perdió Osuna. En este partido, por alguna razón desconocida, no jugó Jordan Álvarez, el jonronero sensación cubano, que comenzó con 4 jonrones en 5 partidos. Yulieski Gurriel, un hit en 4 turnos al bate.
¿Los jonrones fueron en 4 juegos?
5.
Sí.
5 juegos.
Bueno, caballero, déjeme terminar aunque sea un resultado final. En este partido, Gurriel con un hit en 4 turnos al bate batea 263. Yasiel Puig conectó su jonrón número 14, tiene 38 impulsadas, está bateando 230. Y José La Candelita Iglesias, un hit en 4 turnos al bate. Él está bateando 60 puntos más que Yasiel Puig y gana la cuarta partida.
Bueno, si Yasiel Puig no llega a conectar ese jonrón, su número 14, el equipo, bueno, tenía que ir a extra inning. Pero bueno, finalmente Winker fue el hombre que conectó el hit de oro para que de esa forma el equipo de los Rojos empatara el partido y decidiera en la parte final del noveno inning para dejar el campo al Houston, que pese a perder, señores, continúa cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Ahora tiene Houston 48 victorias. Y bueno, anoche, el cubano Jordan Álvarez, conocido como El Fenómeno, y también tiene otro nombre por ahí, ¿no? Disparó un doble, pero aparentemente, como un muchacho que acaba de llegar al equipo de las Grandes Ligas, al equipo del Houston, quizás Hinch, el manager del Houston, decidió darle un descansito, porque no es fácil, señores, llegar de Triple A acabando en Liga Menor, llegar a las Grandes Ligas, hacer lo que hizo el Tunero, y bueno, se merece un descanso porque los brazos se cansan, la tensión esa a veces te lleva un slump muy grande y yo creo que es muy inteligente por parte, no solamente al manager de Houston Hitch, sino me imagino que también recibió recomendaciones por parte de los otros coach, los otros entrenadores del equipo de Houston.
Muy bien, vamos a seguir. Filadelfia esta tarde perdió su primero de la doble jornada de hoy contra los Nacionales 6-2. Lo ganó Corbin 6-5. Corbin 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. Lo perdió Effing, 6-7. Harper negoció 2 boletos. Eso fue todo lo que hizo en este partido. Y por Washington, Soto, 2 hits, 2 anotadas. Dozier, 3 impulsadas, 2 imparables, incluyendo jonrón 11. Y Parra, jonrón número 5, 2 anotadas y 2 impulsadas.
Y bueno, el amiguito del Guajiro Peña, Bryce Harper, el hombre de los 300 y pico millones de dólares, se fue esta tarde de 2-0. Recibió 2 boletos y bajó su promedio ofensivo a 245. Pero Manny Machado no se queda atrás, Pepito, porque el partido entre los Padres y el Milwaukee continúa.
Vamos, no, acaba de terminar, pero vamos a dejar eso para la sección favorita, sí, de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Acaba de terminar el partido y los Padres de San Diego salieron airosos derrotando a los visitantes. Cerveceros de Milwaukee 8-7 lo ganó Reyes 4-0, lo perdió Jeffress 1-1 y lo salvó Stanman, su tercer rescate de la temporada. Espérate, Guajiro. Los héroes ofensivos, Eric Hosmer, 3 hits, 2 carreras impulsadas, su jonrón número 11, está bateando 288. Manny Machado, oye esto, Guajiro, 2 hits en la jornada, impulsada y anotada.
Okay. Sí, bastante bien esta tarde, Manny Machado. Y bueno, este fue un partido, como decimos en Cuba, un partido 200, de cachumbambé. 70. El Milwaukee comenzó con una carrera, después ripostó al San Diego en la parte final del primer inning, hizo dos, después San Diego hizo una más en el segundo inning. El equipo del Milwaukee hizo dos, empató el partido en el tercer inning arriba, después vino el San Diego, hizo dos. En el quinto inning, Milwaukee hizo una, el partido se cerró, y el Milwaukee en el séptimo inning, lo que se conoce como la entrada de la suerte, hizo tres, se fue arriba, pero bueno, en esa parte final del séptimo inning, ripostó el equipo de San Diego con un total de tres carreras, reitero, para poner el marcador 8-7, y así terminó. Y bueno, Pepito, en este partido, por el equipo de los Padres de San Diego, el cubanito Hosmer, de 5-3, con dos impulsadas, llegó a 11 jonrones Eric Hosmer. Y bueno, en cuanto al equipo de los Cerveceros, el cubano Yamani Grandal disparó un jonrón, impulsó tres carreras, y el habanero ahora ya tiene un total de 16 jonrones este año. Y qué decir, Olímpico,
no, y mira,
del flaquito, mira, de los Marlins,
Yelich
sigue encendido, le faltan tres para llegar a 30.
Sí. No entendí.
Nada se entendió porque Guajiro habló al mismo tiempo que tú, vaya, como si estuviera arriando vaca.
No, bueno, decía que Christian Yelich disparó su jonrón número 27. Sí. Y señores, el que ve físicamente, y tuvimos la oportunidad, Pepito, Olímpico, Guajiro y yo, de ver muchas veces personalmente a Christian Yelich, un pelotero delgado.
Era. Ha cogido peso.
Sí, ha cogido sus libras, pero no, pero señores, 27 jonrones y no hemos llegado líder todavía a la mitad de la temporada, y un paso de más de 50 y pico jonrones. Sí, ¿no te llama la atención eso, Pepito?
Y llamó tres, conectó tres hitos y además.
Sí.
Está como en 3.45, una cosa así.
Bueno, está exactamente para 3.45, sí.
Y el último resultado final hasta ahora en la jornada de hoy, miércoles, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Orioles de Baltimore 8-3. Los Orioles tienen el peor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Oigan esto, 21-53. Lo ganó Bassett, 4-3, lo perdió Rogers, 0-1. Y los héroes ofensivos de la jornada... Piscotti, el right fielder, con dos imparables. Fegley, el receptor, con tres impulsadas, dos hits, dos anotadas. Piscotti jonroneó, Caña jonroneó, Fegley jonroneó, Laureano jonroneó. Casi todo el mundo para los Atléticos. Semien tuvo dos hits, Chapman tuvo dos hits. Y los Atléticos llevan promedio de 39-36. Y los Orioles de Baltimore, me gustaría verlos en la segunda división. ¡Ay! Es que aquí no hay descenso. En las ligas mayores. Debería de haber descenso para castigar a estos equipos que no quieren invertir y que están totalmente contentos en perder 150 juegos todos los años y terminar de último 10 años consecutivos. Deberían de mandarlos, como hacen en Europa, a la segunda división. Así que sí, debería.
Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece? Porque anoche lanzó Yamamoto por el equipo de los Marlins. De nuevo, 7 entradas.
Lleva 14 entradas.
0.00. Está impresionante el hawaiano japonés.
Sí,
bueno, estadounidense japonés.
No, Yamamoto.
Llama a todo el mundo con una moto.
Este no es el nieto del general Yamamoto.
Es que Yamamoto. Yamamoto en Japón es como Rodríguez, algo así.
Sí. Pero hubo un general muy famoso que fue emboscado por la Fuerza Aérea Norteamericana volando entre todas esas islas en el Pacífico.
Así sí, señor.
Damas y caballeros, vamos a seguir un poquito el resto de los partidos esta noche. Sí hay dos juegos que en este momento se están desarrollando. Y antes de ir al baloncesto, quería dejar saber que Seattle está derrotando por ahora a Kansas City 4-2 en el segundo inning. Detroit 2, Piratas 1, acaba de comenzar. Angelinos en Toronto 0-0, acaban de comenzar, pero ya los angelinos tienen las bases llenas, ¿ok? Sin outs. No, hay un out. Y Filadelfia contra Washington, el segundo juego de una doble jornada, ya comenzó. Ustedes saben que ha llovido en Washington durante 3 días consecutivos. Hey, igual que Miami, igualito. Sí, sí. Así que hasta ahora pudieron jugar. Más tarde San Francisco contra los Dodgers. Más tarde Colorado en Arizona. A las 8:15 Miami en San Luis. A las 8:10 Boston en Minnesota. A las 8 Medias Blancas contra los Cachorritos en la batalla por la Ciudad de los Vientos. Y los Mets y los Bravos a punto de comenzar. Así que les vamos a mantener informados durante todo el show de Alduro, sí, y sin guantes, lo que está ocurriendo en el béisbol de las
y
grandes
Pepito,
ligas.
Me parece de que esta noche el equipo de los Dodgers, de Kiki Hernández, el cubano boricua, pudiera convertirse en el primer equipo, sí, este año en llegar a 50 victorias.
Anoche Kiki Hernández conectó un gran slam. Sí.
Para que ustedes, ¿y te recuerdas aquellos dos jonrones? Contra Chicago en la, sí, la postemporada, ¿eh?
Tres
jonrones.
Para ustedes en Las Tunas, un gran slam ocurre cuando hay un jonrón con las bases llenas. Muy bien, damas y caballeros, me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a dejar la pelota por ahora, pero no se preocupen, hay dos segmentos o tres segmentos más de béisbol. Nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Wade again.
Bueno, el Miami Heat contrató a un asistente de coach, a Malik Allen, que fue el jugador de Miami Heat. Él fue un delantero de 6'10", jugó 10 años en la NBA y los primeros 3 años lo jugó con el equipo de Miami. También estuvo de asistente de los Pistones del Detroit cuando el coach era Stan Van Gundy, que fue coach del equipo de Miami también. Él viene para sustituir a Juwan Howard, que era asistente del coach Eric Spoelstra, pero lo hicieron el coach de la Universidad de Michigan, lo cual debe ser una cosa muy buena para la universidad y para Juwan Howard, porque los que no son tan jóvenes se acordarán que Juwan Howard era uno de los cinco que llamaban los cinco fabulosos, el equipo de la Universidad de Michigan, precisamente, que supuestamente es uno, si no el mejor quinteto intercolegial de la historia en este país. Así que Howard, que no tuvo mucho tiempo, estuvo jugando con el Miami Heat y tuvo poco tiempo de asistente del coach y ya le dieron el puesto de coach, no de un equipo de la NBA, pero sí de una universidad importantísima con uno de los programas de básquetbol mejores que hay en el país. Así que tienen a Malik Allen, que está regresando a casa, como dicen. Y los Grizzlies de Memphis cambiaron al guardia Mike Conley al Jazz de Utah. Lo cambiaron por 3 individuos: Graylor Allen, Kyle Korver y Joe Crawford. Korver, por cierto, es uno de los mejores tiradores de 3 puntos. No hace mucho más que eso, pero en 3 puntos, desde hace mucho tiempo, cuando todavía la gente no tiraba mucho 3 puntos, él era buenísimo. Y tiene en su carrera una cantidad de 3 puntos que va a estar entre los primeros en tiros aceptados de 3 puntos. También incluyeron la selección número 23 del draft de mañana y una futura selección de primera ronda. O sea, dieron Mike Conley por todo un paquete de gente, 3 jugadores y 2 selecciones del draft. Conley tiene 31 años, ha jugado 12 temporadas en su carrera en la NBA con Memphis y promedió 21.1 tantos, 6 asistencia y media y 3.4 rebotes por partido la temporada pasada. Él ya lo firmó para la temporada del año 2021 con un salario de 32 millones y medio y 34 y medio respectivamente, o sea, el 20 y el 21, pero lo firmaron en cuanto llegó, o sea, lo cogieron y firmaron estos dos. Entre los 2 años va a ganar 67 millones de dólares, ¿ok? Casi nada, ¿ok? Y hay una cosa que la estoy diciendo en memoria porque la venía leyendo. Hay una bronca en Houston entre quizás los dos jugadores más emblemáticos del equipo, Chris Paul, el armador, y Harden, okay, James Harden, mejor jugador que tiene. Y dicen que es irreconciliable, que ni se hablan, okay, un individuo que es uno, que son los dos guard del equipo y no se hablan, te podrás imaginar. Entonces, creo que Harden dijo él o yo. Estos son unos individuos que ganan una cantidad de tremendo y están bajo contrato. O sea, que posiblemente que tenga que irse sea Chris Paul. Chris Paul, el caso también es que gana en estos 2 años, gana la edad que tiene. Tiene 34, gana 34 millones. y el año que viene, y 35 va a tener el siguiente año y va a ganar 35 millones. Evidentemente el equipo de los Lakers, que está tratando de conseguir una tercera superestrella después de haber conseguido a LeBron James y ahora a Davis, el tipo de la ceja, ¿okay? Y quiere hacer un trío de esto para hacer un super equipo, pero tiene un problema, que lo que le queda de espacio en la nómina son 32 millones, que se va a reducir a 27.8, ¿ok? Si Davis no renuncia a su bono comercial de 4.1 millones, se quedará en 32, pero él no tiene por qué renunciar a eso. Yo no creo que haya un jugador profesional que diga, bueno, yo lo voy a renunciar porque ustedes tengan 4 millones y pico de dólares más, cuando eso se lo ganó ya. Así que no creo que ellos tengan espacio. O sea que lo único que pueden hacer para traer una superestrella es cambiar a todos los demás que le quedan. Quedarse con LeBron, con Davis y... y se quedaría un Kyle Kuzma también, que es muy bueno, muchacho joven, y tendría que cambiar a Morris Barnes, a Isaac Bonga y a Jemeiro Jones. Toda esa gente irían para afuera y tendrían a lo mejor un quinteto muy bueno, pero no tendrían banco. Eso es lo que está el equipo de los Lakers, que todo el mundo dice ahora sí van a ganar el campeonato. Bueno, para ganar el campeonato hace falta un poquito más de tener dos grandes jugadores. Hay que tener algo más que eso. Oiga. Okay.
Así mismo.
Bueno, eso es lo que tenemos.
Bueno, tenías un minuto más, bueno, Rafael, para hablar de baloncesto.
Seguimos hablando.
Cuéntame de cómo va el equipo olímpico de baloncesto.
Bueno, ya el equipo olímpico te dice, cuando tú ves la lista, te dice quién es quién. Aquí ahora, ¿no?
Sí.
Tiene los mejores puestos ya. Tiene un gran coach que ahora es Popovich. Así que... supuestamente en materia de talento no hay equipo en el mundo, selección en el mundo que le pueda ganar a Estados Unidos. Ahora, esa gente nunca han jugado juntos y ese es el punto, que cuando llegan ellos en realidad la práctica que van a hacer es cuando empiecen el campeonato. Siempre yo los he visto jugar, el equipo americano, que en los primeros juegos juega muy mal porque no se conocen y no se entienden, etcétera, y van mejorando y ya cuando llegan los finales son imbatibles. Hasta ahora ha sido casi todo el tiempo así. Y esta yo creo que tiene la misma cosa, porque casi nadie de los veteranos que ha ido a los Juegos va. Ya no va LeBron, no va Carmelo, no va Chris Bosh, estaba retirado, Dwayne Wade, esas son la gente que ha ido todos estos años. Así que los que van son muy buenos, buenísimos, son los mejores que hay en la NBA, pero nunca han jugado ni basquetbol internacional ni han jugado juntos nunca.
Música, maestro. Me están diciendo que vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se preocupen, quedan 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a leer las noticias. Aquí está Bruno Tokar, pero después, dentro de 7 minutos y medio, nosotros regresamos con boxeo, balompié, Guajiro Peña y Put Me In Coach. Ya regresamos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7335 en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. Una empresa del estado de Alabama se convirtió este miércoles en la tercera compañía que comercializa en los Estados Unidos carbón hecho con marabú importado de Cuba, informa el Consejo de Economía y Comercio Estados Unidos-Cuba. Gulfwise Commerce LLC, afiliada a Warner Companies en la ciudad de Foley, estado de Alabama, informó acerca de la llegada el mes pasado a Port Everglades, en la Florida, de dos contenedores de 40 toneladas métricas cada uno con carbón procedente de la isla. La mercancía tiene un valor aproximado de $14,000. Según Gulfwise Commerce LLC, el carbón hecho con marabú cubano estará disponible en sus 5 tiendas de los estados de la Florida, Alabama y Mississippi, y la agencia de envíos UPS se encargará de hacer llegar las órdenes a los compradores. Las primeras importaciones del carbón de marabú cubano fueron hechas en el año 2016 por Fogo Premium Lamp Charcoal de Hialeah. El expreso político cubano Ino Martel Casuso se refirió al discurso de odio calificado así por las Naciones Unidas, que según opina, comenzó en Cuba con acciones como las del Che Guevara. Desde el estado de New Jersey, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres le encomendó a Amada Dean, su consejero especial contra el genocidio, de elaborar un plan de acción y estrategia contra lo que Guterres señala es el discurso del odio. Para el expreso político cubano Ino Martel Casuso, el odio que Martel Casuso afirma se propagó por Cuba tuvo su origen en el exterior. Ino Martel Casuso añadió:
el Che fue de las primeras personas que nos engendró el odio en Cuba. El Che, a 60 días de haber llegado a Cuba, que entró ilegalmente, ya estaba ejecutando a cubanos por la simple duda, violando el artículo 25 de la Constitución que tenía prohibida la muerte. El Che definía el odio de la siguiente forma: el odio como una máquina perfecta para matar, el odio que le llega al enemigo las 24 horas. El Che odió a los homosexuales, los voy a obligar a ser hombre a base de trabajo y leña. El Che odió todo lo que era adelanto, todo lo que era democracia, todo lo que era principio humano. El Che es el puro representante del odio, tanto en Cuba como en Mozambique, Angola y en Bolivia. El Che no es un ídolo, el Che es un representante del odio.
Para Ino Martel Casuso, el arribo del llamado Che Guevara trajo a Cuba el odio y también a que los cubanos se llamaran entre ellos los peores nombres. Ino Martel Casuso pertenece a la Unión de Expresos Políticos Cubanos de la Zona Norte. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La firma de abogados de Miami, Rivero Mestre, anunció que al amparo de la ley Helms-Burton presentó una demanda colectiva contra la plataforma de servicios hoteleros Trivago por hacer negocios con propiedades que fueron confiscadas en Cuba. El bufete notificó a Expedia y otras subsidiarias de Trivago que serán demandadas en caso de que en el cabo de 30 días no hayan puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba y compensado a sus antiguos dueños o herederos. Los iniciadores de la demanda son Andrés Rivero, Jorge Mestre, Carlos Rodríguez, Ana Malave de Rivero Mestre y Manuel Vázquez. Al ser una demanda colectiva, otras personas pueden sumarse al caso para exigir compensación. La nominada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como embajadora ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En su audiencia de confirmación en un comité del Senado, la actual embajadora estadounidense ante Canadá, Kelly Craft, nominada por el presidente Donald Trump para representar al país ante Naciones Unidas, abogó por que el organismo internacional encare unas reformas que lo hagan más fuerte.
The United Nations needs greater transparency.
Dice que la ONU necesita una mayor transparencia y los contribuyentes estadounidenses se lo merecen. La diplomática sostuvo que la ONU tiene un grave problema de gestión que lleva a la organización a malgastar sus fondos en medidas que muchas veces se ocultan o que generan contrataciones innecesarias. Dijo que en caso de que se le confirmara en el cargo sería una firme defensora de una mayor transparencia y de que dólares americanos no sean invertidos en la burocracia de la ONU, sino sobre el terreno. Durante la audiencia, Kraft tuvo que hacer frente a algunas preguntas sobre su idoneidad para el cargo, ya que su marido es el multimillonario empresario del sector minero Joe Kraft, lo que podría generar un conflicto de intereses a la hora de abordar una de las actuales prioridades de la ONU, el cambio climático. También enfrentó preguntas sobre sus frecuentes ausencias de su oficina en Ottawa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tremenda cartelera este 23, dos púgiles cubanos en Las Vegas, Nevada, y aquí está Edemio Navas para contarles.
Sí, muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, este día 23, que cae domingo, un gran cartel boxístico en Las Vegas. Y bueno, veremos en acción como pelea cuestelar al cubano, al bicampeón olímpico Guillermo Rigondot, y también estará en acción Ramsés Bartlemy. Pero este es un tema que vamos a tocar ampliamente mañana en el boxeo aquí en Alduri 50, porque hoy quería hablar, señores, del peso mosca habanero Leosdan Núñez, quien está invicto en el boxeo profesional en 9 peleas, de las cuales ha ganado 4 por la vía rápida. Núñez, ya en Panamá, da los pasos finales a su preparación con miras a su venidero pleito, que se realizará el venidero día 29 este mes de junio en la instalación de la Sociedad Española en Ciudad de Panamá. El muchacho habanero, un joven prospecto al boxeo cubano, tiene 24 años de edad e irá a su pelea más difícil a nivel profesional. Se enfrentará con el venezolano Otto Gámez, quien tiene excelente récord de 18 victorias, solamente perdió un combate hasta el momento y ganó 13 por la vía rápida. El peleador de Maracay se caracteriza por su fuerte golpeo y tremenda agresividad al estilo de los mexicanos. En cuanto al habanero Leosdan, quien debutó a nivel profesional en abril del año 2017 con triunfo por la vía del knockout ante Ricardo Mendoza, esto fue también en Ciudad de Panamá, tiene una tarea realmente muy difícil ante Gámez, quien lleva casi 4 años en el profesionalismo. Un triunfo de Núñez lo pudiera colocar cerca de ir por una pelea por un título continental de la Asociación Mundial de Boxeo, que radicó durante muchas décadas en Ciudad de Panamá, pero que hace ya poco más de un año las oficinas de la AMB fueron trasladadas de Ciudad de Panamá a Medellín, en Colombia. Y señores, el peleador de Ucrania, Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó en diciembre del año 2017 en el Garden de Nueva York al cubano Guillermo Rigondot, continúa como el mejor del mundo libra por libra, pese a que Lomachenko ya tiene una derrota y acumula 13 victorias. Aún se habla de la última victoria que logró por nocaut ante el británico Anthony Croya, y su próxima pelea será ya para agosto próximo. En el segundo lugar aparece el norteamericano Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto a el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Y el Canelo Álvarez aparece número 3 entre los mejores del mundo, libra por libra. Tiene una victoria ante Ruslan Dilara, un combate realmente muy polémico en el cual muchos vieron ganar al pelador de Guantánamo. Número 4 aparece el japonés Naoya Inoue. Número 5 el norteamericano Errol Spence Jr., quien está invicto en 25 combates, de los cuales ha ganado 19 por la vía rápida. Y número 6 aparece Oleksandr Usyk, el hombre que este año ganó la Super Serie Mundial de Boxeo, pero va a incursionar en la división super pesada. Y bueno, después aparece Gennady Golovkin, Triple G, número 7, Juan Francisco Estrada, número 8, Mickey García, número 9, y Wilder, que desplazó a Anthony Joshua, que ahora aparece número 10, el hombre que va a una revancha contra el cubano Luis Ortiz, lo más probable, entre septiembre y octubre del presente año. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Bueno, muchas gracias, Edemio. Yo te iba a dar un poquito más tiempo, pero muchas gracias.
Mañana hablamos de Rigondo y de Rancés, de Ledouan Barthélemy.
Ahora nos vamos con la selección y la sección y la selección, las dos cosas favoritas de toda Cuba: el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, como estamos ya en la sección de fútbol, podemos confirmar que el futbolista cubano, el veterano zaguero defensor Yasmani López, sí huyó del equipo de Cuba después de esa derrota 7-0 contra México aquí en los Estados Unidos. 31 años de edad, Yasmani López decidió desertar y esto fue confirmado por el club, por la selección cubana de fútbol. Muy bien, hoy en el Mundial Femenino, damas y caballeros, dos resultados finales. Inglaterra derrotó a Japón 2-0. Inglaterra clasifica a la próxima fase. Escocia empató con Argentina 3-3. Y esto no le conviene a ninguna de las dos selecciones nacionales. Les voy a explicar por qué. Aquí tengo las tablas de posiciones. Casi todo el mundo ha jugado 3 partidos. Solamente faltan los 4 partidos de mañana para que se acabe la primera ronda de la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Y les contaba que lo último que necesitaba Argentina hoy, además de perder, por supuesto, era empatar contra Escocia, porque Argentina necesitaba ganar y necesitaba ganar por goleada en el Mundial Femenino. Ya poco pronto vamos a hablar del equipo masculino, que tampoco está jugando muy bien, que digamos. Pero vamos por partes. Los resultados de esta tarde están dejando a Argentina y a Escocia fuera del Mundial Femenino. ¿Por qué? Porque Inglaterra clasificó con 9 puntos. Japón terminó segunda en su grupo con 4. Argentina solamente tiene 2. Y ya desde ahora les puedo decir que hay 6 terceros lugares con más de 2 puntos. Así que Argentina, la selección femenina, se despide del Mundial. Escocia se despide del Mundial. ¿Quién ha clasificado hasta ahora a los octavos de final? Francia y Noruega, Alemania y España y posiblemente China. Mañana vamos a saber si China logró clasificar. Inglaterra y Japón, Holanda y Canadá, Estados Unidos y Suecia. Mañana vamos a ver qué pasa con Chile y con Tailandia. Y mañana vamos a ver qué pasa con Camerún y con Nueva Zelanda. Y también la suerte que va a correr China, dependiendo de los partidos que se van a jugar mañana. Entonces, ¿qué va a ocurrir mañana? Bueno, los últimos 4 partidos de la primera fase de la Copa Mundial del Fútbol Femenino, que Guajiro Peña dice que está muy interesado por el fútbol últimamente. A mí, el Guajiro Peña, en realidad, que me tiene muy, muy convencido de que él...
No, pero salió ahí y te pregunté al muchacho ese que estaba entrevistando, que hizo 2 goles.
El gol de Colombia, sí, lo metió
¿El de
él.
¿De Colombia?
Sí, él metió el gol.
¿Nació en Colombia?
Sí, es colombiano, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú haces esa pregunta? ¿No te parecía colombiano? Bueno, les puedo decir que los partidos de mañana, para que comiencen a planificar su día: Camerún contra Nueva Zelanda a las 12 del día en el Mundial Femenino. Holanda contra Canadá a las 12 del día. A las 3 de la tarde, Suecia y Estados Unidos. No les tengo que decir que Estados Unidos es la favorita, aunque Suecia hasta ahora podría ser su contrincante más complicado. Y Tailandia contra Chile. Ese partido también a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile para clasificar? Tiene que golear a Tailandia y esperar que un montón de cosas pasen. No lo veo muy bien para Chile. A Holanda le basta con el empate y a Nueva Zelanda también y a Canadá también para avanzar a la próxima ronda de la Copa Mundial del Fútbol Femenino. Muy bien, ya dejamos el fútbol femenino al lado porque mañana ya vamos a saber quién va a jugar contra quién en los octavos de final. El Guajiro Peña quiere hablar de la Copa América.
No, lo que quiero decirle a los fanáticos que le han dado por la vena el gusto a la calle últimamente con el soccer. Hay soccer por todas partes, mujeres, hombres.
Correcto.
Está dando un banquete, ¿verdad?
En este momento hay 3 torneos de balompié internacional al mismo tiempo. Desde que yo tengo uso de razón, es la primera vez que hay 3 torneos andando al mismo tiempo. Especialmente sí. En este continente. Yo he escuchado de la Copa América y la Copa Oro con CACAF simultáneamente al mismo tiempo. No necesariamente del principio a fin, siempre han coincidido una semana, ahora van a coincidir las 3 semanas. Pero el Mundial Femenino al mismo tiempo con la Copa América y con la Copa de Oro, eso sí que es raro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El calendario en los deportes, si ustedes se ponen a pensar, no solamente ahora, en los últimos 10 años, el deporte en todos los deportes han crecido muchísimo. La pelota ha duplicado en solamente 20 años. Se está jugando más equipos, más partidos, más rondas de playoff, más postemporada. También el baloncesto, el hockey sobre hielo, la NFL ha agregado más wild cards, el béisbol ha agregado wild card, en el baloncesto son 16, en el hockey son 16, hay más torneos de fútbol, hay fútbol femenino, masculino, sub-21, sub-23, sub-18, infantiles, hay torneos por todos lados. El mundo del deporte ha fácilmente, yo diría que duplicado en los últimos 40 años. Fácilmente. Ustedes recuerdan que el Mundial de Argentina, Argentina 78, no fue hace mucho, solamente clasificaban 16 selecciones nacionales. En realidad clasificaban 15, porque Argentina era el país anfitrión. 15 selecciones nacionales clasificaban al Mundial. Para el próximo Mundial van a haber 32 y dentro de 6 años van a haber 48. Imagínense ustedes cómo ha crecido el balompié a este nivel. La Eurocopa, cuando se comenzó a jugar, eran 8 equipos. El próximo año van a clasificar 24, triplicado la UEFA, cuadruplicado la FIFA en competencia. La Copa América, la Copa de Oro, cuando se comenzó la Copa de Oro, eran 8 equipos. Ahora son 16 y la Copa América son 12. Así que el fútbol, también como otros deportes norteamericanos, han duplicado o en este caso triplicado en solamente una generación. Muy bien, vamos a seguir hablando de la Copa de Oro y la Copa América más tarde. Ya el Guajiro Peña vio como Colombia derrotó a Qatar. Colombia está invicta con 6 puntos. Ustedes recordarán que derrotó a Argentina el sábado por la noche 2-0 y ahora a Qatar, así que ya está clasificada, pase lo que pase, a la próxima ronda de la Copa América. Y me están diciendo que tenemos que ir a la próxima sección, pero no se preocupen, el balompié regresa más tarde. Ahora viene Put Me In Coach. Resultados parciales, los Tigres del Detroit están derrotando, siguen derrotando por ahora a los Piratas de Pittsburgh, pero de 2 carreras por 1. Seattle 4, Kansas City 1 en el cuarto inning. Washington 1, Filadelfia 0 en el tercero, y este es el segundo juego del la doble jornada de hoy. Angelinos 3, Toronto 0 en el segundo. Atlanta ya le está ganando a los Mets 2-1 en el segundo. Y a punto de comenzar Cleveland contra Texas. Y también más tarde, Medias Blancas de Chicago contra los Cachorritos. Y por si acaso se lo perdieron anoche, los Medias Blancas en Wrigley derrotaron a los Cachorritos 3-1 en el primer juego de la batalla de la Ciudad de los Vientos. ¿Ok? A que ustedes vean. Y ayer Colorado aplastó a Arizona 8-1 y Oakland aplastó a los Orioles de Baltimore 16-0. Guajiro Peña.
No, hablando del equipo de Grandes Ligas, el equipo de Tampa ha hecho un bache hace solamente dos semana y media estaban empatados con los Yankees. Los Yankees han ganado 4 y ellos han perdido 3. Y hoy le dieron una paliza. Los Yankees se están volviendo locos con la novena que tienen. Dice, boom, si perdemos, me botan. Que tengan cuidado, porque al mejor hay muchas sorpresas, hay muchos equipos buenos. Y el equipo de Houston, el equipo de Houston va a jugar, creo que va a jugar una serie con los Yankees dentro de poco, Houston. Me parece que es el sábado, ¿no? Me parece, no estoy seguro. Pero de todas maneras, ya se han jugado, muchos equipos han jugado 74 juegos. Ahorita, cuando tenga el cementico mío, le voy a decir los juegos que se han jugado hasta este momento.
Ah, bueno, porque ahora viene tu segmentico. Vamos a ver sí. Si le ponemos a Guajiro Peña la musiquita de ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, son cosas de la vida que yo siempre he estado pensando. ¿Por qué estos números de... que han usado las luminarias del béisbol y con la ayuda de Rafael Toledo, que va a coger de este grupo? Vamos a empezar por los números 5.
Eso no era el
Hank genio. Greenberg, Bruce Robinson, Jody Maggio, Johnny Bench, George Brett, Alberto Pujol. Oigan esos nombres. Pero ahora bien, el número 6 no podía faltar primero. Está en The Main Museum, Al Kaline, Steve Garvey, Roger Maris, Tony Oliva, por el 24, Mr. Willie May, Tani Pérez, Miguel Cabrera, Ricky Henderson, Manny Ramírez, Dero Evans, y ese señor me sorprendió por los números que tiene, pero somos... Y Ken Griffin Jr., por el número 44 solamente, Rafael, tenemos 3 escopeteros. Hank Aaron, el left field, Willie McCovey, primera base, y Reggie Jackson. Mañana yo le voy a decir completamente todo lo que han hecho estos ilustres peloteros con los números estos. Una cosa increíble, pero bueno, ya... Rafael va a coger uno, y si la persona que Rafael sabe buscar los números de este grupo y escoger el mejor, y si el que están oyendo en Cuba manda un texto diciendo fulano de tal, se gana la pelota como arriba. Así que Rafael, el viernes, en el programa especial, nosotros vamos a decir ya completamente lo que han hecho estos peloteros. Su récord completico.
O sea, tú quieres que yo busque el récord de todos esos peloteros, pues bien, tú sabes que tú eres el tipo más optimista que hay bajo el techo este. Si tú piensas que voy a buscar todo eso, pues bien, tú me dices el pelotero, yo digo cuál es el criterio mío, hasta ahí llego. Esto, pero va a ser una cosa empírica, no va a ser una cosa de buscar yo los números, mucho menos. Sí. Ok, eso para que los oyentes no sean una ilusión.
Y la pregunta que yo me hago, Rafael, ¿por qué estos números... Esos peloterazos, como se le puede llamar, iluminarios de béisbol, han usado esos números, que han sido tan famosos esos números, junto con ellos esos números. Pero bueno, hay sorpresa. Rafael va a coger, no es fácil para Rafael, señores, escoger de ese grupo. Y más difícil es para los muchachos eso. Porque, oígame, hay cada pelotero aquí que tiene unos números. No puede haber dos, tiene que ser uno. Y ahora le voy a decir lo que está pasando en Grandes Ligas. Tengo 2 o 3 minutos. El equipo de los Yankees ha jugado 73 juegos, está a 3 juegos y medio de Tampa. Tampa ha jugado 74, Boston ha jugado 75 y está a 7 juegos. Toronto, ni hablar, tiene 73 y está a 20 juegos en primer lugar. Y el equipo de Baltimore, 27, está a 25 juegos y medio de primer lugar. Está a 22 y está suave arriba de todo el mundo. El Cleveland, que está a 10 juegos y medio de ellos. Le sigue Chicago a 14 juegos, Detroit a 22 y el equipo de Kansas City a 24 juegos y medio. Por otro lado, el equipo de Houston sigue ganando en la Liga Americana, aunque ha perdido 3 juegos, está a 9 juegos y medio, han jugado 75 juegos. El equipo de Texas ha jugado 74, Oakland 75, Los Ángeles ha jugado 75, está a 11 juegos y medio y Seattle está en el último lugar y ha jugado 79 juegos. Y todo el mundo sabe por qué ha jugado esa barbaridad. Atlanta está en el primer lugar y Filadelfia ha fajado con ellos a 2.5 juegos. Los Mets a 8.5 juegos. Washington a 10 juegos. Y Miami a 15.5 juegos. Y ha hecho un trabajito bastante bueno. Así que Milwaukee, dicen la gente que Milwaukee no va a perder, pero hoy perdió tremendo juego 7-8 y se han puesto solamente empatados con los Chicago Cubs. San Luis a 2.5 juegos, Cincinnati a 6, los Piratas a 7 y Los Ángeles Dodgers suavecito a 10.5 juegos de Colorado y Arizona a 11.5. El San Diego está a 12.5 juegos y San Francisco, 2 años seguidos en el último lugar, está a 17.5 juegos. Así que eso es difícil, no crean ustedes, ya se han jugado bastantes juegos, así que los que están buscando la manera de ganar, el caso de Cleveland, el Cleveland se ha desbaratado completamente, perdió Encarnación y perdió sus 2 mejores pitchers relevo que tenía, y Millie Davis, y están hundidos, pero bien hundidos, no tienen chance en esa división. Así que eso es todo.
No, te quedan 2 minutos, a ver qué inventas.
No, sí.
Guajiro, te voy a complacer hoy en el segmento, en el otro segmento de béisbol, porque hay muchos jugadores cubanos que están haciendo buenas cosas en Liga Menor. Hay otros que se fueron para Italia y el hijo de Kindelán, que no pudo firmar con equipo de Grandes Ligas, finalmente decidió irse a Europa y va a jugar en Italia.
Sí, Demi, hay que mencionar que todos los peloteros latinos tienen unos nombres, yo siempre estoy pendiente de eso y la semana que viene les voy a decir lo que están haciendo los peloteros latinos, una cosa increíble, pero increíble, no es cuento de peloteros de verdad, que están jugando regular, inclusive el muchachito eso de Victoria de las Tunas, tenía que ser de la capital de Cuba, vino y metió en 5 juegos.
4 jonrones.
4 jonrones en 5 juegos, hoy no jugó de designado y tienen, alguien me dijo que tenía 6 pies, 5 pulgadas y 240 libras. Oye, en Tuna no se pasa hambre, ¿verdad?
Tú sabes que tuvo 8 carreras impulsadas en sus primeros 5 juegos de Grandes Ligas.
Es lo que yo estoy pensando, que él tiene que afilar la puntería y el instructor de bateo y hablar con los peloteros latinos que están con él, que tiene que tener cuidado porque ya él ha demostrado que tiene fuerza, porque en Liga Menor metió 26 jonrones. Eso se dice fácil, así que sí. Por eso lo subieron.
Es que la pregunta era, ¿por qué no lo subieron hace meses? Esa es la pregunta que
todo el mundo se hace. No, el problema es que recuerden que son 25 peloteros y lo subieron porque Correa se partió una costilla y pudieron bajar a uno de los mejores peloteros de Houston. Está fuera casi, no saben cuándo va a jugar. Con una costilla, ¿sabe cómo se va? Con un aparato dándole un masaje, le partieron una costilla. Qué costillo más suave.
Música, maestro.
Así que coja, dispara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Acaba de matar 1 minuto de tiempo. Así me gusta. Damas y caballeros, todavía queda 1 hora entera de Al Duro y Sin Guantes. Vamos ahora con un breve de noticias, pero no se preocupen. Dentro de 7 minutos y medio regresan los deportes por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokars. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó este miércoles en la ciudad de Washington con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, sobre la situación existente en Cuba y Venezuela, entre otros temas. El Departamento de Estado confirmó que Pompeo y Mogherini también hablaron sobre defensa y seguridad regional, así como los casos de Afganistán, Irán, Libia y Rusia. La parte europea calificó el encuentro como positivo y constructivo. Se disparan los precios de los alimentos en paladares y cafeterías privadas en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Ante la crisis en la distribución de productos alimenticios en los mercados cubanos, se ha producido una disminución de ofertas, así como el incremento de precios en paladares y cafeterías privadas. Según Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Ceci en el Casino Deportivo en la capital cubana, la limitación de venta de productos liberados es uno de los factores que provoca esta situación.
Uno se ve obligado a hacer las colas que hace la población para comprar uno o dos paquetes. Esto te lleva a tener que llevar personas contigo que te ayuden y eso hay que pagarlo. Y si no consigues esas personas, tienes que recorrer varios lugares. Cuando antes tú con 5 o 8 dólares tú resolvías un transporte para comprar tus cosas, ahora te tienes que gastar entre 15 o 20 y las paladares han tenido que ir aumentando poco a poco el precio de los productos.
Desde Holguín, el residente Ramón Zamora comenta que se ha duplicado el precio de los alimentos en cafeterías privadas.
Un pan con una jamonada bastante poco visible, ¿no? Vale 10 pesos, que antes generalmente la oferta era de 5 pesos. Bastante complejo para pagarlo y más personas que apenas tienen recursos económicos.
Y desde Santa Clara, el también cuentapropista que opera una cafetería, Joel Espinosa Medrano, reconoce que ha tenido que aumentar los precios ante el aumento del pago por los productos alimenticios.
Antes la tortilla te costaba 5 pesos, ya te cuesta 7 pesos, te puede costar una tortilla. Se le ha subido el precio a muchos productos que son de primera necesidad para la población.
Y desde Camagüey, Lady Tavares reconoce que cafeterías y pequeños paladares eran fuente vital para la alimentación de muchas personas.
Todo ha subido de precio y está afectando a todos. En primer lugar, porque esa es la única fuente que tenían las personas para comprar la merienda. Inclusive las comidas de las personas compraban un plato fuerte ahí y resolvían.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dos meses y medio después del asesinato en Villa Clara de la joven estudiante universitaria Lady Laura García Lugo, nada ha dicho la prensa oficial al respecto y no ha aparecido aún el informe de la pesquisa policial. El 30 de marzo del presente año, la familia de la estudiante del cuarto año de medicina, residente en el poblado Esperanza, municipio de Ranchuelo, hizo la denuncia a la policía por la desaparición de la joven, que había cumplido su turno de guardia en el hospital ginecobstétrico de la capital provincial. El cuerpo de García Lugo apareció el 1 de abril con signos de estrangulamiento al borde de la pista nacional, la autopista nacional. Familiares de presos políticos en Nicaragua rechazan afirmaciones del régimen de Daniel Ortega de haber cumplido con el plan de liberaciones según el acuerdo con la oposición. La información en el siguiente reportaje desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega anunció este martes que la liberación de todos los presos políticos ya se dio en el plazo establecido. Sin embargo, familiares de 85 presos políticos que aún no han sido liberados se reunieron la tarde de este martes en Managua con el nuncio apostólico Estanislao Sometar Valdelomar y el representante de Luis Almagro en la OEA, el señor Luis Ángel Rosadía. Ambos evitaron a toda costa dar entrevista a los periodistas. Los familiares de los presos políticos al final de la reunión sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación y se refirieron de la siguiente manera.
Y él se comprometió, no solo fue un acuerdo para firmarse, exigimos los hechos, exigimos la libertad de nuestros secuestrados políticos. Yo exijo la libertad de mi hijo Francisco Javier Jiménez Rayo.
Los familiares de los presos políticos piden a la Unidad Azul y Blanco no regresar a las mesas de negociación con el gobierno hasta que se dé la liberación total de todos sus familiares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy bien, aquí están las noticias del tenis profesional con Víctor Fabián González.
En el mundo del tenis, Juan Martín del Potro podría estar en duda para Wimbledon luego de retirarse del evento de la cancha de césped del Queen's Club debido a una lesión en la rodilla derecha hoy miércoles. Del Potro, número 12 del ranking, venció al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 6-4 en la primera ronda, pero terminó el partido con dolor e hinchazón en la rodilla derecha luego de caer cerca de la red en el octavo juego del segundo set. El jugador argentino se sometió a pruebas después del partido y los organizadores confirmaron su retiro. Wimbledon, les recuerdo, comienza el 1 de julio. En tanto, el canadiense Milos Raonic, el sexto sembrado, regresó de una lesión en la espalda para derribar 24 aces en una victoria 6-3, 6-2 sobre el italiano Marco Cecchinato. La lluvia afectó el juego del día, o sea, estamos hablando del día de ayer, y hoy también hubo lluvia que llegó a impedir a que empezaran dos partidos individuales de primera ronda, o sea, digamos los encuentros de Felix Auger Alassime contra Grigor Dimitrov y Nick Kyrgios contra Roberto Carvalhes Baena. Por otra parte, la primera reunión de gemelas idénticas en la historia del Tour de la Asociación Femenina de Tenis terminó con un disgusto cuando la checa Kristina Pliskova superó una brecha en el ranking de más de 100 lugares para vencer a Carolina en el campo clásico de Birmingham. Hoy miércoles, Kristina, que está clasificada como la 112, ganó 6-2, 3-6, 7-6 en 7 contra su hermana número 3, clasificada de la República Checa. Fue su primer partido, una contra la otra en el cuadro principal, de un evento de esta asociación que le mencioné, la Asociación Femenina de Tenis, y la décima reunión de hermanas en la gira. Cristina ganó la primera reunión en el torneo juvenil ITF de Malta con 14 años de edad y tiene un récord de 6-5 en partidos competitivos entre las dos. El partido fue decidido por un desempate en el tercer set en el que las dos hermanas de 27 años cometieron dos faltas prematuras. Carolina se quedó atrás 6-5 con una doble falta, pero Cristina respondió con una de las suyas para lograrlo. En el 7-7, Carolina una vez más cometió un doble error para darle a Cristina otro punto de partido y esta vez no malgastó para cerrar el partido en menos de tan solo 2 horas. Por su parte, la australiana Ashley Barty ganó su primer partido desde que capturó su primer Grand Slam en el Abierto de Francia, superando a la croata Donna Vekic 6-3, 6-4. Barty podría enfrentarse a la estadounidense Venus Williams en los cuartos de final, luego de que la estadounidense marcara su debut en el torneo con una victoria 6-3, 6-4 sobre Alexandra Sasnovich de Bielorrusia. Es la segunda vez en 20 años que el Venus Williams juega un evento de calentamiento para Wimbledon. Por su parte, Yelena Ostapenko de Letonia ganó partidos seguidos por segunda vez esta temporada, eliminando a la favorita británica Joanna Konta 6-3, 6-4. Y bueno, por último, el jugador español Feliciano López ha negado cualquier delito después de haber sido vinculado por los medios de comunicación españoles a un partido de dobles en Wimbledon en 2017 que supuestamente fue arreglado. López dijo hoy miércoles en el torneo Queen's Club en Londres que siente que es extremadamente importante negar absolutamente cualquier vínculo con los eventos descritos en relación con las acusaciones de arreglo de partidos. El periódico español en línea El Confidencial informó a principios de esta semana que un partido jugado por Feliciano López y su compañero de dobles Mark López en Wimbledon hace 2 años había sido mencionado en una conversación telefónica por un exjugador de fútbol que está siendo investigado como parte de una investigación de arreglos de partido. Feliciano López dijo que él y Mark López se habían contactado con la Unidad de Integridad de Tenis para decir que van a cooperar completamente en en esta situación tan desafortunada, ¿no? Y bueno, esperemos de que todo salga bien y que no haya ningún tipo de arreglos, porque nosotros nunca fomentamos de que hayan arreglos en ningún tipo de deporte, en ningún tipo de disciplina, para que todo sea limpio y todo sea blanco, como una paloma blanca. Así que, Pepe, bueno, con esto dicho, estas son las noticias del mundo del tenis para el día de hoy, miércoles, aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Muchas gracias, y a continuación ya tiene Rafael García Toledo las últimas noticias del movimiento olímpico. Sí.
Voy a hablarle de cosas olímpicas. Antes quería decir una notica de lo que dijo Víctor, que es Tandil, el pueblo donde es Juan Martín del Potro. Es un pueblo que está, es una ciudad, tiene 150.000 habitantes, está en la provincia de Buenos Aires. Y hay una cosa interesante, es la cantidad de atletas que salen de ese pueblito o de esa pequeña ciudad. Y además salen presidentes, porque Mauricio Macri, el presidente actual, nació en Tandil también. Y este hombre no luce tenista, Juan Martín del Potro. Luce basquetbolista, mide 6'7". Okay. Y además, otra cosa que tiene la gente de Tandil, lo alto que son esa gente. Muy bien, le iba a hablar otra cosa del proceso de coger la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 26, pero eso lo podemos hablar mañana. El lunes se escoge, pero Edemio, que es su departamento, que es boxeo, que tiene las últimas noticias directas en boxeo, me pasó una nota. Que se refiere a la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, dice que está cerca de la bancarrota días antes de la decisión de excluir formalmente el organismo de los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020. Aparentemente eso es un hecho que van a votar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador, de que esta organización no esté en los Juegos Olímpicos del año 2020. Eso se ha querido vender inclusive por la misma organización, de que están diciendo que el boxeo no va a estar presente en el programa de deportes en el 2020 en Tokio. No es cierto eso. El boxeo sí va a estar. Precisamente lo que está haciendo el Comité Olímpico y el Comité Organizador de los Juegos es cuidar al boxeo, precisamente. O sea, separarlo de esta organización. Esta organización pues la dirige un individuo que se llama Tom Biggers, y él está diciendo que esto lo está haciendo el Comité Olímpico para quebrar esta organización. Esta organización no necesita ningún apoyo, ninguna ayuda para tener problemas económicos. Ha estado dirigida por un individuo que está en la lista del Departamento de Estado con cargo de racketerismo, aquí es, vamos a decir, una forma de llamar al ganterismo. Ellos dicen que tienen solamente $400,000 en el banco y que ellos van a apelar para que no lo disuelvan, porque están haciendo lo que quieren. Eso no es cierto tampoco. Esto nosotros hemos estado hablando, Emilio, en su punto de vista deportivo y yo de la cosa de la organización. Ellos tenían de presidente, eligieron ellos, entre la mayoría de ellos, el presidente del AIB, al señor Gafur Rakimov como presidente, quien mientras estaba en una lista de sanciones de Estados Unidos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Bueno, está por lavado de dinero, por tráfico de drogas, una serie de cosas, y ellos, estos funcionarios de esta organización, eligieron a este hombre. Ya en ese momento tenían poco chance. Piensen que ustedes, que el comisionado de béisbol aquí tenga esas acusaciones del Departamento de Estado.
Increíble.
Y que lo eligen. O sea que ellos no necesitan ayuda, como le dije, para estar en la posición económica que está. Y no se ha planteado que el boxeo salga de los Juegos. Al contrario, el Comité Olímpico hasta ahora lo que ha declarado es que va a proteger el boxeo precisamente de esta gente. Y le están pidiendo, lo van a suspender. Esta gente, creo que esta semana votan.
El miércoles.
El miércoles que viene, ¿no?
Sí.
Ok, una semana. Votan para decidir si lo descalifican, lo sacan, pero eso no quiere decir que saquen el boxeo, lo repito, porque ellos están diciendo que van a sacar el boxeo, no van a sacar el boxeo. El boxeo, como deporte, lo van a mantener. Lo que no van a mantener esta gente, evidentemente le van a dar un chance para que se organicen, saquen a estos funcionarios. Y señores, esto pasó en la FIFA, ¿okay? Que la organización del deporte más popular del mundo, el fútbol, también la mitad de la gente fueron para adentro, como dicen. Otros están con unas multas tremendas, otros están fugitivos. Pero que yo sepa, el fútbol no se ha acabado.
No, y siguen haciendo trampa con los sorteos. Eso a mí nunca me va a convencer a alguien de
bueno,
que no.
Bueno, pero eso es una apreciación personal.
No, yo no creo eso.
Pepito, y siempre lo he hablado contigo.
No, hay videos enteros de gente sacando y metiendo un bombo.
No creo que sea.
Bueno, pero.
No sé el Olímpico lo que opina. O creo que el Olímpico
no, está yo creo que no es así tampoco. Sí.
Bueno, muy bien.
Esa es la opinión de Pepito, hay que respetársela.
El caso es que el deporte. El deporte del fútbol sigue más fuerte que nunca.
Es verdad.
¿Ok?
Así es.
Así,
hasta en Cuba.
En todas partes. Y que metan los dirigentes, ellos son los que le están haciendo daño al deporte. Así es. Para adentro.
Mira al expresidente de la FIFA, ¿dónde está?
Edemio.
Mira a Platini, señores.
Edemio, ahora
Platini
viene tu segmento.
Te estás cortando
tu propio tiempo, porque ahora vienes tú con ligas menores en Talking Baseball.
Candela.
Damas y caballeros, viene Edemio Navas González a contarles lo que están haciendo los peloteros cubanos en las ligas menores.
Bueno, señores, por lo general, gracias Pepito, 25, 30 y a veces hasta 38 peloteros cubanos juegan día a día en el béisbol de liga menor. Y bueno, ya hay 25 que han jugado en el año 2019 al más alto nivel, o sea, en las grandes ligas, incluyendo la última presencia de Rangel Ravelo, quien debutó hace 72 horas en grandes ligas con el equipo de los Cardenales de San Luis, después de jugar, señores, más de una década en Liga Menor, y hay que quitarse el sombrero ante el habanero Ravelo. Ayer martes jugaron un total de 27 peloteros cubanos en Liga Menor, y bueno, la noticia es que el pitcher derecho de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, y el holguinero, el muchacho de Mayarí, ahí en la montaña de Mayarí, Johnny Quiala, no pudieron alcanzar la victoria, mientras que Randy Arozarena alargó su buen momento, pero tanto Gutiérrez como Quiala volvieron a lanzar bastante bien. Gutiérrez, uno de los prospectos del equipo de los Rojos, había comenzado errático este año en la AAA, sin embargo, ha mejorado poco a poco el pitcher de vuelta abajo. Anoche lanzó muy bien, 5 entradas y 2 tercios, donde le hicieron solamente 2 entradas. El pinareño ha mejorado increíblemente en los últimos partidos su promedio de carreras limpias y se la considera uno de los grandes prospectos del equipo del San Luis para llegar lo más probable a finales de este año a las grandes ligas. Es un pitcher derecho que tiene una velocidad impresionante, supera las 95 millas por hora. Y bueno, en cuanto a Quiala, un espigado muchacho de Mayarí, ahora con mucha barba, tiene 25 años. Y bueno, también ha mejorado mucho y ya logró llegar a 3 victorias en la actual temporada. Ahora, ayer martes, Randy Arozarena en AAA se fue de 3-2 con 2 boletos, batea 3.67, porque se nos va el tiempo rápido. José Adolis García Lavileño de 4-1, Andy Báñez de 7-1, Joanny Quiala, como señalé, lanzó muy bien durante 5 entradas, Vladimir Gutiérrez 5 2 tercios, Lorenzo Quintana se fue de 2-0, bajó a 2.80, Yasmani Tomás, el habanero de 4-0, se ponchó 2 veces, bajó a 2.97. Y el matancero, Yadier Hernández, se fue de 4-1 con un ponche. De todas formas, continúa con un buen promedio de 358. En doble A, Aníbal Sierra se fue de 2-0. Johan Oviedo lanzó 5 entradas y, bueno, le hicieron 4 carreras de 1 boleto. Sin embargo, ponchó a 9 bateadores. Perdió su 4º partido. En tanto, Ronald Bolaños lanzó 4 entradas y perdió su 2º encuentro. Y el novato de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán. El equipo de Chicago le dio 25 millones de bonificación ayer martes, anoche 3-2, un doble, un triple, y fue seleccionado el jugador más valioso en la clase AA en el juego de las estrellas. Y en clase avanzada, Diosbel Arias se fue de 1-1. Esto fue en el juego de las estrellas, Lázaro Armenteros. Lazarito, ¿te recuerdas, Pepito?
claro.
Que estaba en Dominicana con 16 años, muy joven este muchacho. Ayer de 3-0 estuvo presente en el Juego de las Estrellas. Joel Yankee de 2-1, también jugó en el Partido de las Estrellas. Víctor de 7-1, en un partido extendido, en una doble jornada. Lázaro Alonso de 4-1 y José García de 4-0. Por último, en clase a media, Edgar Escobar lanzó una entrada, Reinel Delgado de 3-1, Ariel Llera de 3-1, Ramón Pérez lanzó 4 entradas, 6 ponches, 5 boletos, y en Rookie avanzada finalmente, Lencio Delgado de 4-0, Camilo Quintero de 4-0, Ernesto Martínez Jr. de 4-1, Eddie Díaz de 5-3, un doble, un triple, batea 3-20, José Berrier de 2-1 y Juan Carlos Negret, ayer martes, de 4-1. Después tendremos otra cosa, señores, de Liga Menor.
Afilen el machete, polémica con Víctor. Gol de Víctor.
Vamos a entrar en materia prima y vamos a poner las cosas en contexto aquí en la polémica, ya que vamos a hablar de pelota. Las Grandes Ligas calificaron de inapropiada la apasionada publicación en las redes sociales de la Asociación de Umpires de las Mayores sobre la suspensión de un juego de la estrella de los Padres de San Diego, Manny Machado. Eso fue en un comunicado. Esto fue en respuesta a que la Asociación de Umpires calificó como una bofetada la suspensión de un solo partido a Machado por hacer contacto con un umpire durante el juego del sábado contra los Colorado Rockies. La Asociación de Umpires pasó a llamar a la suspensión una desgracia y dijo que no se puede tolerar ningún contacto físico con un umpire. Grandes Ligas siempre debe liderar con el ejemplo en todos los casos de comportamiento violento dentro y fuera del campo, escribió la Asociación de Umpires. Habiendo dicho eso, la asociación está extraordinariamente decepcionada con las Grandes Ligas por su inacción disciplinaria que se le entregó al jugador Manny Machado. Las Grandes Ligas dijeron que el castigo impuesto por el jefe del béisbol, Joe Torre, fue por discutir agresivamente y hacer contacto con el umpire. Las Grandes Ligas también agregaron en un comunicado que el señor Machado está apelando su suspensión y no creen que sea apropiado que el sindicato que representa a los árbitros de las mayores comente sobre la disciplina. Les pregunto, señores, ¿de qué lado están ustedes? ¿Del lado de la Asociación de Umpires o del lado de las Grandes Ligas? ¿Fue suficiente el castigo para Machado?
Bueno, yo estoy del lado del sindicato de peloteros de Grandes Ligas, porque para eso los peloteros tienen su sindicato, aportan su dinero quincenal o mensualmente a ese gran sindicato que es uno, no solamente de Estados Unidos, sino uno de los más poderosos del mundo entero. Y por ese motivo, bueno, en la última World fue en el año 94, cuando el equipo de Montreal llevaba tremendo paso. Siempre los peloteros han tenido gran apoyo del sindicato y creo que lo que hizo Manny Machado es incorrecto y bueno, el sindicato de los Zampayas está para defender a los Zampayas, pero yo creo que
¿un juego fue suficiente para ti entonces?
Yo creo que un juego yo creo que está bien.
No, sí, no. Yo le doy 3 juegos.
¿Por qué le das uno tú 3 juegos uno por y Edén le da solamente uno?
Ok, vamos a comenzar. Voy a comenzar diciendo que los peloteros tienen todo que perder y todo por ganar en el terreno de juego y ellos tienen, como se dice en inglés, velan este entierro. El umpire hasta cierto punto, pero el pelotero más. Pero si tú te vas a quitar el casco y tirarlo de esa manera, a duras penas rozando al umpire, vas a tirar el bate, que cuidado le das a alguien, pero tiraste el bate, y luego te vas a poner a insultar al umpire, haciendo contacto con él. Lo tocó a duras penas, pero hizo contacto. Y luego te vas a ir al dugout y terminar con tu falta de respeto y tu gritadera por 10 minutos más, tienen que darte más de un juego.
Rafa, Edemio dice 1, Pepe dice 3. ¿Cuánto dice usted?
Yo no digo ninguno. Yo no sé cuánto le deberían de poner. Es lo siguiente. Si tú vas a juicio por cualquier delito en cualquier parte del mundo, lo primero que viene el juez son los antecedentes tuyos. Son los individuos reincidentes. Y dice, bueno, esta falta te va a tocar 30 días de cárcel. ¿Ok? Pero es la cuarta vez que te juegan preso. Por lo tanto, 5 años. Eso es una cosa más o menos esquemática. El señor Manny Machado es un reincidente en problemas. O sea, yo creo que hay que ponerle coto a eso porque esta no es la primera vez. Él prácticamente retiró a uno de los grandes peloteros de Boston, a Dustin Pedroia, con una lesión que se ve que fue a propósito. ¿Okay? Y yo lo hubiera sacado del béisbol por eso, en ese momento. A la mayoría de las veces yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los umpires, Pero las reglas del juego dicen que esa es la autoridad. El umpire es el jefe del juego. No batea, no fildea, no corre. Se equivoca porque se equivoca, ¿ok? Pero tú tienes que respetarlo en ese sentido. Porque tú estabas faltando el respeto al juego y a los fanáticos cuando tú insultas al umpire, tiras el casco, ¿quién es eso? Pero cuando tú lo haces muchas veces, yo creo que si el mínimo es un juego de suspensión, deberían haberle puesto más en ese sentido. Pero yo voy más que a la de esto, porque yo no sé cuánto hay que ponerle por cada cosa. Yo tenía un reglamento. Y si lo que está diciendo las grandes ligas, en este caso yo, Torres, es que ellos no lo están para cosas, sino por la tal otra. Bueno, hay que verlo. Hay que ver esa parte.
¿Ustedes están de acuerdo de que esto se ventile a través de las redes sociales? Fíjese.
Las redes sociales no tienen nada que hacer en esto. Esto es un problema de grandes ligas y de los
sindicatos, las grandes ligas y el sindicato, bueno, de peloteros y de árbitros.
Sí, pero aquí hubo un desahogo en las grandes ligas. Fíjense, les leo lo que publicó la Asociación de Umpires por Facebook. Un juego, un solo juego, ¿qué tipo de precedente es ese? No está bien provocar una rabieta y tocar físicamente a alguien de autoridad solo porque no está de acuerdo. No se tolera la violencia en los lugares de trabajo. Punto.
¿Qué dice el Guajiro Peña al respecto? Dime, Guajiro.
Guajiro Peña, ¿cuánto le hubieras dado tú a Machado por la falta de respeto contra el umpire?
¿Cuántos días los hubieses suspendido tú a Machado?
El caso, ya la calle y yo hablamos de eso. Hemos hablado bastante, se ha hablado bastante. Yo pienso no solamente una falta de respeto, como dice, la disciplina. Tú tienes que disciplina, tienes un ejemplo, un hombre que estudió que en la universidad. Vino de la par, se casó con una cubana de aquí de Jalisco.
La hermana de Yonder Alonso.
Y todas esas cosas. Y acaban de tener un hijo. Y entonces los muchachos que están en San Diego mirando esa barbaridad que le dijo Lampaya y todavía tiene la falta de respeto que tiene él es que apeló un juego. Yo no le hubiera montado un juego.
¿Cuánto?
Yo le hubiera montado dinero, cantidad.
Eso sí,
una
dinero,
falta de respeto.
Dinero.
El comisionado de béisbol está bravísimo. Primera vez que el comisionado mejor se pone a hablar malamente de un pelotero porque dice que lo que está haciendo Machado no debe existir en el béisbol hoy en día.
A ver, pero cuando suspenden a un pelotero...
No le pagan.
No le pagan. Claro. Entonces, ahí está implícito el pago más la suspensión.
Pero quizás te puedan suspender por un partido y ponerte una multa altísima, no sé, de... $200,000, $300,000.
Las cosas que hacen los peloteros hoy en día, hace muchos años, cuando Robertico Alomar, miembro del Salón de la Fama, le escupió en la cara a un umpire y lo insultó. Solamente faltaba que le pegara, ahí nomás.
Rafael,
y le dieron 5 partiditos por eso. Eso es abuso a una persona.
Rafael, tú sabes lo malo que hizo. Ya está bien, te votaron, hiciste toda la barbaridad. Se fue para el banco y aquello fue horroroso.
Él siguió.
¿Sí? Tuvieron que taparle la boca porque las malas palabras... Y el umpire estaba tranquilo.
Bueno, Pedro Martínez de la Fama le dio un piñazo a un coach de los Yankees, no voy a decir el nombre.
No, porque el coach de los Yankees se le tiró encima, se estaba defendiendo.
Él lo que hizo fue aguantarlo. Don Simba. Se cayó Don Simba porque estaba bien.
Exactamente, claro.
Bueno, me está diciendo aquí Efraín García que vamos a hacer una pausa, pero no se preocupen. Vamos a darles unos 3-4 promitos, pero ya regresamos.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ala Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Rockies versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Despatines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Damas y caballeros, vamos a comenzar con el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, porque después de tomar 2 semanitas libres, la próxima competencia va a ser en el estado norteamericano de Wisconsin, en el circuito, ya les voy a decir, Road America, el 23 de junio, este domingo. Por supuesto que todas las festividades comienzan el viernes con las prácticas, el sábado con la ronda clasificatoria y luego el domingo con la carrera. Para mucha gente, especialmente en este país, la competencia de auto tipo Indy es uno de los deportes motorizados más importantes. Depende con quién hablen. Si hablan con los europeos, ellos dicen que es la Fórmula 1. Los norteamericanos dicen que es en NASCAR. Pero en los dos lados, el Indy es la segunda más importante, para que ustedes vean. En este momento, Joseph Newgarden está al frente de la competencia general con 367 puntos, pero eso no es nada en esta competencia, porque Alexander Rossi lo sigue muy de cerca con 342, Simon Pagenaud con 319, Scott Dixon 278, Takuma Sato de Japón 274, Will Power está en el sexto lugar. Después de Road America, No hay que ir muy lejos, hay que cruzar la frontera, van a Toronto. El 14 de julio va a ser la carrera después de Wisconsin. Y quería decirles que en lo que respecta a la escudería, en este momento, vamos a ver quién está frente, hay solamente tres compañías, ¿ok? Y les conté que todos los autos son fabricados en Italia, lo único que cambian son los motores y tienen la opción, pero de cualquier manera, la Chevrolet con Joseph Newhart, y eso me conviene a mí, está en el primer lugar. La Honda de Rossi en el segundo, y la Honda está en el tercero y en el cuarto. Y luego para ahí hay que luchar mucho para conseguir a la Ford, a ver a dónde está en este momento. Pero Chevrolet y Honda por ahora dominando el campeonato mundial de Indy. Y ahora sí, nos vamos a NASCAR, porque el Guajiro Peña quiere saber cuándo va a ser la próxima competencia de estos autos típicamente norteamericanos, que a propósito también se tomaron la semana pasada libre porque fue el Día del Padre. Nadie quiere competir el Día del Padre, por supuesto. Joey Logano recuperó el primer lugar, está al frente, él está defendiendo el título que ganó el año pasado. Kyle Busch en el segundo lugar, Brad Keselowski en el tercero, Kevin Harnick. Estos nombres a ustedes no van a reconocer mucho a estos caballeros. La próxima carrera va a ser este domingo en Sonoma, California, el 23 de junio. Y en lo que respecta a las constructoras o las escuderías, si lo quieren decir así, tenemos Ford, Chevrolet y Toyota compitiendo en este campeonato mundial. Muy bien, vamos a dejar las competencias motorizadas ahora. Me están diciendo que tenemos a Michelle desde Vueltas para la próxima sección, el día Descarga Deportiva. Michelle, Mr. Yankee, buenas noches, estás al aire en vivo.
Saludos, Michelle.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Parrandero, estamos casi tan bien como tú.
¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, Edemio, ¿cómo estás?
Sabroso, sabroso, encantado de la vida.
¿Y Derek Jeter Jr., cómo está?
Muy bien, creciendo, ya va próximo a los 4 años.
Wow, ¿cómo pasa la vida? Qué barbaridad.
Prospecto.
¿Estás viendo el partido? Ah, no, es que no están dando están dando la Copa América en este momento en vivo.
Sí, a ver, no, por Tele Rebelde están dando la Copa por Cuba a Martinica.
¿Cómo va el partido?
Bueno.
0-0.
Perfecto.
Tú sabes que hubo cierta confusión ahí porque a mí me habían dicho que en la televisión del Estado no iba a transmitir la Copa Oro, que iban a transmitir la Copa América.
Sí, a ver, la Copa América la están transmitiendo también en vivo, pero por otro canal. Entonces, después del partido de Cuba van a transmitir diferido el partido de Argentina por el canal Tele Rebelde, que es el canal aquí que se está utilizando habitualmente para los deportes.
Ya te conté la noticia del futbolista cubano que desertó, ¿verdad?
Sí, ya por acá se había comentado algo de eso también. Y bueno, van a venir muchos más, porque si no se llega a un acuerdo por ninguna vía, bueno, los futbolistas van a seguir abandonando el país para buscar suerte en otras ligas, así mejorarse ellos personalmente como jugador y, bueno, mejorarse económicamente, que nunca viene mal.
Michelle, ¿y qué tipo de comentarios escuchaste por allá sobre el tema?
No, aquí nada más se dio la noticia por algunos lugares y ya. Los comentarios que se hablan, bueno, son los comentarios de las personas que los que están, como digo yo, encima de la bola en temas deportivos, bueno, todo el mundo se alegra de que un deportista decida buscar fortuna en otras ligas y tratar de mejorar económicamente.
Sí, me gustaría saber, como no tenemos un experto aquí, un abogado, ahora que han cambiado las reglas del juego y la política de este país, me gustaría saber en qué situación se encuentra, a lo mejor en limbo, un cubano, un atleta cubano, porque ya no puede pedir asilo político como lo podía hacer hace un año y medio. Entonces las reglas han cambiado y me gustaría saber, qué pena, ¿verdad, Rafael?
No, que papito, no tenemos aquí. Lo que pasa es que la ley de ajuste cubano, si tú llegas a Estados Unidos y estás en territorio norteamericano, te dice de que al año un día tienes derecho a solicitar, ¿no?, claro, la residencia.
No tiene que pedir asilo político porque está aquí adentro ya.
Claro.
Eso es lo que pasa.
Ok, pero ¿no habían cambiado un poquito?
Si estás en la frontera y tú pides asilo político, no te lo dan. o te, no sé cuál es el proceso, pero tú estás aquí adentro, por alguna razón, si estás aquí adentro ya, tú aquí adentro ya estás dentro.
Claro, aunque últimamente hay cubanos, según he leído, ¿no?
Sí.
Y lo pudiera buscar por aquí, por la internet, y leerlo textualmente, que hay un grupo de como de 15 o 16 cubanos que estaban ya en territorio norteamericano y fueron deportados para que... Sí. Inicien el proceso legal para poder entrar a Estados Unidos.
Sí, pero en caso que haya venido de Cuba, no lo van a deportar para
no,
Cuba.
No, si entraste aquí no tienes problema. Al año y un día, lo que no te van a dar la residencia hasta el año y un día, como siempre, y no te van a dar permiso de trabajo, porque antiguamente tú entrabas aquí y tenías la posibilidad de aplicar para tener el número de seguro social y el permiso de trabajo provisional, que era por un año, año y pico.
Sí,
y
pero como está claro, ya eso no existe. Nosotros somos los únicos que estamos aquí y en un año te dan la residencia.
Ya,
eso no existe como en nadie.
Ya los cubanos están como los mexicanos, como los salvadoreños.
Sí, pero los mexicanos no le dan a un año la residencia.
No.
Entonces somos los únicos los cubanos que
tenemos. Y Michelle, nadie quita que venga un equipo de un país extranjero a este país, a Estados Unidos, y firme al futbolista cubano y se lo lleve a jugar a otra liga.
Puede ser también, a ver, con respecto a ese tema que ha estado sucediendo, que es lo que yo he estado escuchando por la calle, ¿ves? Porque vamos apartando del mundo de los deportistas y vamos al cubano de la vida común. Sí, cambiaron un poco las leyes, pero yo he escuchado que el cubano se sigue yendo y sigue tirándose al mar en una lancha, y el que logra llegar, bueno, pues se queda escondido un tiempo ahí en casa de un pariente y no sale a la calle para tratar de que no lo cojan. Y ya después, al cierto tiempo, sale a la calle y solicita entonces la residencia y comienza el papeleo.
Pero
es lo que yo tengo entendido que ha seguido pasando.
Las leyes y el propio gobierno federal de Estados Unidos le dicen a los cubanos y a todo el mundo, señores, que no se acepta a nadie que se tire en una lancha, en una embarcación, en lo que sea, un bote, una balsa, porque si es recogido por los guardafronteras de Estados Unidos, te retornan inmediatamente en las próximas horas, en los próximos días, a la estación esa que está ahí en La Habana, ¿no? Creo que por Baracoa, no sé, por ahí, por esa zona.
Michelle, no sé si has tenido la oportunidad de tomarle el pulso a los jóvenes que están cerca de ti. No sé si de pronto en alguna conversación que tenga que ver con sus sueños deportivos, si tú les ves a ellos en los ojos o posiblemente te dicen que ellos esperan la oportunidad para salir del país o irse para otro lugar para poder hacer sus sueños.
Sí, sí, aquí yo tengo la oportunidad de conversar con muchos sobre todo los peloteros, que son los que más expectativa tienen, y la mayoría de los jóvenes, bueno, con los que yo converso,
sí,
ellos están esperando a ver si puede ser por vía legal, pueden salir por la vía legal y ser contratados legalmente para cuando jueguen, bueno, poder representar a Cuba, cuando termine la temporada, poder venir aquí a Cuba sin problema. Es lo que piensa, lo que está esperando la mayoría, pero bueno... para muchos el tiempo se va acabando y bueno, y tienen que hacer lo que hizo Yulieski, que ya se le estaba acabando el tiempo y tuvo que abandonar la delegación después de la Serie del Caribe, que fue República Dominicana, creo, en Venezuela, no recuerdo bien dónde fue que él abandonó el país.
República Dominicana, sí.
Sí, en Dominicana.
Haití te dan la residencia en 15 minutos.
Sí.
La lancha rápida lo llevó ahí de una isla a otra.
Es increíble cómo Michelle está mencionando. Es increíble, señores, cómo Michelle está mencionando lo del tiempo, ¿no? Y aquí podemos reiterar que Yasmani López, el jugador que ya confirmaron que fue baja en la selección de Cuba, ayer mencionamos que tiene 31 años. O sea,
correcto.
Ya pasó los 30 años, sí. Y ahí uno físicamente ya todo cambia.
Correcto. Oye, una preguntita sobre los Yankees, que yo sé que es tu equipo favorito. ¿Tú firmarías a Madison Bumgarner o ya demasiado abuso?
Fírmalo.
¿A ti no te parece que ya es demasiada superestrella, demasiado? Oye, te voy a decir una cosa, el presupuesto, el impuesto de lujo que le van a implantar a los Yankees el próximo año va a ser altísimo.
No importa, tienen chavitos, ellos van a pagar un impuesto altísimo.
Lo que me sorprende es que bueno, y haya sido bueno, que los Medias Rojas de Boston hayan ganado la Serie Mundial el año pasado y que precisamente hayan eliminado a los Yankees y que le hayan propinado una paliza grande en los playoffs, porque de buenas a primeras los directivos de los Yankees, que no querían pagar impuestos de lujo, ahora están pasados con una cantidad de millones sorprendente. Es seña de que quieren ganar, porque llevaban mucho tiempo haciendo inversiones, pero no invertían en un equipo realmente ganador. Y en estos momentos ya lo tienen. Y bueno, Y hay que ver cuál es el precio de Madison Bumgarner. También hoy escuché hace una semana atrás que había un posible cambio también con Marcherse. Vamos a ver a quién. Lo que sí es cierto para mí es que siguen necesitando de una superestrella en esa rotación abridora, porque no se sabe cómo van a regresar Luis Severino ni cómo van a regresar Domingo Germán.
Sí,
y tampoco para nadie es un secreto que ninguno de los dos son una superestrella.
Así es. Sabes que si el impuesto de lujo para mí, si soy el dueño de los Yankees o de cualquier equipo, equivale a un campeonato o me asegura más acercarme a ese campeonato, definitivamente lo hago. Especialmente cuando los Yankees, reconocidos en todo el mundo como, digamos, con una de las más grandes franquicias a nivel de títulos, si me garantiza estar mucho más cerca, yo lo hago, aunque tenga que pagar ese impuesto de lujo. Y si puedo,
claro,
y si puedo firmar para tener mucha más profundidad en mi rotación a Baumgartner, lo hago sin ninguna duda, porque durante la postemporada las cosas se aprietan y tener más profundidad ayuda a los equipos.
Así mismo, el año pasado le pasó factura, fueron al juego de eliminación contra Boston perdiendo 2-1 y le tocó la rotación a Sabatia, ahí mismo se acabó el campeonato, porque no tenía que más nadie.
Que a propósito, hoy llegó a 250 victorias.
Sí, hoy llegó a 250 victorias, lo escuché ustedes ahí al principio del programa dar la información. Por cierto, muy muy bien con los Yankees, lograron barrer la Tampa y lograron separarlo un poco, porque ahora van a una serie de los Yankees un poco complicada para ellos, que es una serie de 4 juegos con los Astros de Houston, y ya los Astros de Houston los barrieron este año a los Yankees.
¿Viste el estadounidense de origen japonés Yamamoto lo que está haciendo con los Marlins?
Sí, muy muy buena noticia para los Marlins. Realmente necesitan de estos muchachos nuevos que les respondan, aunque un equipo nuevo que, bueno, cuando el picheo funciona no batean y cuando batean no funciona el picheo. Pero bueno, estas cosas pasan cuando tienes un equipo joven que está en renovación. Muy contento por los Marlins y está
Michel,
sacando la cara al muchacho. Sí.
Te voy a pedir que te quedes en línea porque ahora vamos a hablar de fútbol. Viene Balompié número 2. Muy bien, en este momento, como les estaba contando Michel Fleites, está empatada Cuba con Martinique, 0-0 todavía, ¿verdad?
Sí, todavía, ya está terminando partido, el primer tiempo. Sí.
Correcto, terminó, está en el minuto 40, el partido terminó justamente, comenzó justamente a las 8. Cuba tiene que ganar este partido, sí, yo les voy a decir una cosa, absolutamente. ¿Quién es Martinique? Bueno, una isla pequeñita, francesa, ahí pegadita a Curazao y pegadita a Bonaire y todas esas.
Para vacacionar.
Donde nació Josefina, la esposa de Napoleón.
Ah, bueno, sí, ya ves, también ahí. Todos los días se aprende algo nuevo. Y en este momento, Argentina y Paraguay empatados 0-0 en el minuto 16. Argentina tiene que ganar este partido, bueno, y Paraguay también. Paraguay empató contra Qatar.
Bueno, sí, claro, porque aquí en este segundo partido, el que pierda, sinceramente, ya tiene un pie afuera, digamos, de esa manera. Pero este equipo de Argentina hizo unos cambios. El técnico, con toda la crítica que ha tenido, no porque la crítica verdaderamente le haya influenciado a que cambie él la estrategia de los jugadores, simplemente de que vio algo no muy bueno ante el partido de Colombia y decidió cambiar jugadores al frente. Di María creo que no está comenzó de titular, y otros jugadores que estaban acompañando a Messi. Vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Me imagino que ya tú hablaste acerca del partido de Colombia con Qatar.
Correcto,
Zapata anotó al minuto 86.
Zapata, Dubán Zapata, sí, que fue uno de los grandes goleadores de la Serie A de Italia, y ahí lo está demostrando cómo Dubán Zapata está en un buen momento para la Liga Italiana, y por supuesto lo está demostrando aquí en Colombia, porque es el segundo gol que hace.
Correcto.
Anotó un gol ante Argentina y ahora anota otro gol contra Qatar.
Y Colombia, Qatar es tremendo equipo, campeón de
con
Asia.
Con 6 puntos, ¿tiene? Colombia ya clasificó, pase lo que pase, aunque no va a perder, pero se podría dar el lujo de descansar a varios jugadores y empatar de cualquier manera hasta en la próxima ronda.
Y Cuba 0-0 con Martinique en el minuto 40.
Sí, señor. Uh-huh.
Más tarde, damas y caballeros, México contra Canadá en la Copa Oro con CACAF, ese partido a las 10:30. Por si acaso se lo perdieron anoche, Estados Unidos goleó a Guyana 4-0, Panamá derrotó a Trinidad y Tobago 2-0, eso fue en la Copa Oro con CACAF. Perú derrotó a Bolivia 3-1 en la Copa América, y a Brasil le anularon no uno, sino que 2 goles y terminó empatando 0-0 con Venezuela.
Y ahora Perú comparte la cima con Brasil. Sí. 4 puntos.
Michelle, es increíble cómo se hace justicia.
¿Perdón? Por poco marca Cuba ahora.
¿Perdón?
Que por poco anota Cuba. Oh. Un disparo de fuera, detrás de la media luna y, oh, wow. Y el arquero atajó.
Michelle, tú eres nuestros ojos. Ya que tú estás viendo.
Bueno, déjame decirte que Martinica tiene a un jugador que juega en Italia y a otro que juega en otra liga europea. O sea, tiene un par de jugadores que son bastante buenos.
¿Quién se hubiera imaginado hace solamente 4 años que Venezuela iba a ir a territorio brasileño e iba a empatar contra Brasil en un torneo internacional a Brasil en casa?
Tú mencionaste algo interesante.
Sí, ha crecido mucho el fútbol venezolano.
Sí, ha mejorado su rendimiento y lo que está haciendo Dudamel con ellos es algo que hay que respetar, porque anteriormente, digamos que pisoteaban por completo a Venezuela, y ahora Venezuela está por encima de Bolivia y compite de tú a tú con los grandes. Eso significa que la estrategia que tiene Dudamel con sus jugadores le está funcionando. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, el VAR. Si el VAR no existiese, Brasil hubiese ganado 2-0.
2-0 fácilmente.
Ahora, ¿cuántos otros partidos en la historia terminaron a favor, por ejemplo, de los grandes, con goles que no estaban justos?
Se me ocurre uno contra Colombia en el Mundial 2-1.
No, y Maradona en el Mundial del 86.
Con la mano de Dios. Exactamente. Michelle, tú estás a favor del VAR, ¿verdad?
Sí, todo lo que sea la tecnología en función de mejorar el deporte, yo estoy a favor de todos.
Pues entonces ayer, como estabas mencionando, Brasil hizo 2 goles y bueno, no contaron porque
los
se
dos
hizo
fueron
justicia.
Fuera de lugar.
Y bueno, pues nada, yo felicité incluso ayer a nuestros hermanos venezolanos porque esto es un gran logro, empatarle a Brasil en Brasil 0-0, sí, en un torneo oficial, no es ni amistoso, oficial.
Correcto.
Siempre hay que tener cuidado, si Venezuela pasa a la próxima ronda, puede desgraciarle la vida a cualquier equipo que se esté postulando para el campeonato.
Y veo muy bien a Perú y a Colombia también.
Ahora, fíjate, quería decir algo acerca de Chile.
Gol de
Chile.
Martinica.
Gol de Martinica.
Oh, sí,
oh, wow.
Un cobro de córner y gol, cabecearon ahí en el área y fue gol de Martinica.
Bueno, a ver, ¿cuántas personas aquí de Demo tienes esperanza de que Cuba tan siquiera pueda empatar este partido ante Martinica, ya que es un contrincante, digamos?
Bueno, necesita menor, como mínimo empatar, si no quedaría eliminado.
Eliminado por completo, claro.
Wow.
Está.
Increíble. Vamos a pedirle a Michelle que se quede con nosotros porque ahora viene su sección favorita, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Michelle, queremos aquí, tenemos una apuesta. ¿A ti te interesa mucho, 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 mucho el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas menores?
Sí, es muy bueno seguir a los peloteros.
¿Pero
cubanos,
mucho, 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 mucho o un poquito?
No, bastante.
Mira, oye, recuérdate que esto es Al Duro y Sin Guantes aquí. No,
mira, yo soy defensor de los peloteros de la Liga Menor y te voy a decir por qué. Cada día, señores, en toda la programación de Estados Unidos, el ESPN que sale para Latinoamérica y para todas partes, todo el mundo sabe lo que hizo Soler, que anoche llegó a 20 jonrones, el primer cubano en llegar a 20 jonrones. Todo el mundo sabe que Aroldi Chapman tiene 19, pero todo el mundo no sabe qué hizo Kiala en Liga Menor, en Triple A.
Sí, claro, y además tenemos un espacio de 2 horas donde verdaderamente cabe esta nota importante de saber cómo están los
cubanos. Incluso, ahora, por ejemplo, Kiala, que lanza para el Houston, digamos, cuando lanza un tremendo partido, busca todos los diarios de Houston y de la zona donde está y no se publica nada. Dice, ganó Periquito 3-0 y más nada.
Claro.
Incluso los periódicos locales, que viene siendo municipio, por ejemplo, no sé, en Guanabacoa, en Cabayguán, en Placeta, no se publica. Entonces, si nosotros no lo damos aquí, nadie se entera en Cuba. Así que yo creo que sí es importante hablar de los cubanos en Liga Menor, porque si no...
Pero a mí me gusta molestar a Edemio de cualquier manera. Yo sé que es importante. Dime, Guajiro, habla.
No,
10 segundos.
Edemio, explícale a este muchacho y a los que están oyendo, ¿quién fue el muchacho que se asiló del Team Nacional de Cuba en México? Esa es una noticia. Y yo te voy a decir una cosa. Si yo estuviera en Cuba... Y si se saca el mar, hay una estampida de Cuba aquí que todo el mundo viene para este país.
Los comentarios y opiniones de Orlando Guajiro Peña no representan necesariamente a los intereses del gobierno federal de Estados Unidos, porque el propio gobierno le dice a los cubanos de que por favor que no se atiren en embarcaciones porque es un peligro para la vida. Pueden morir muchos y han muerto muchos, señores. Así que, Guajiro, eso no se recomienda.
No, y tiene que ser
¿cómo se llama el muchacho? ¿De dónde?
Y tiene que ser algo organizado y seguro.
Sí, claro.
Elenio.
Michelle, ¿te escuchamos?
No, mira, no, quería decirle a Elenio y bueno, y ustedes que, a ver, ustedes saben que existe una página, un sitio web que se llama Swing Completo.
Sí.
Sí, ah, bueno, pues yo por la vía del correo me suscribí al Swing Completo y ellos mandan boletines diarios, mandan mucho, mandan hasta 6 diarios. No, y uno de ellos incluye la actuación de los cubanos en Liga Menor de la jornada anterior.
Sí, muy bueno. Y Cibercuba también sigue todo esto, que es una...
Sí.
Es una página de internet que radica en Madrid, en España, y publica muchas cosas del deporte de Estados Unidos y de todas partes del mundo.
Interesante.
No, y la otra página que trata mucho sobre los cubanos es cubanplay.com.
Sí. Que a propósito, quería decirte que Luis Robert Moirán resultó elegido el jugador más valioso en la Liga del Sur, en la clase AA. Así que esta es buena noticia para esta familia del avileño Luis Robert Moirán, que jugó en la Liga Canán, brevemente, pero estuvo en la Liga Canán. Este partido se efectuó en Biloxi, Mississippi.
No sé si ustedes han confirmado la noticia o si es cierta de que el hijo de Rolando Meriño, el receptor cubano de aquí de Santiago de Cuba, firmó con la organización de los de Tampa.
No tengo esa información. Lo que sí tengo es que Andy Paz va a jugar en Italia, y lo mismo Leonard Quindelán, el hijo de Oreste, que se fue a Cuba para República Dominicana, estuvo muchos meses ahí, lo vieron scouts, el muchacho mostró tremendo poder, pero al final no llegaron a ningún acuerdo, parece que pedían mucho dinero, y terminó viajando a Italia para jugar en la liga italiana. Déjame decirte que ahí a lo mejor, en la vida lo que suceda conviene, hay muchos scouts de Estados Unidos que están ahí en Italia, no solamente en Italia, en otras ligas, y bueno, si le hacen una buena recomendación, en un futuro pudiera jugar acá en Estados Unidos. Y estamos hablando de un muchacho corpulento, alto, del somatotipo de su papá Oreste Quindelán, y que en Cuba a nivel juvenil dio unos cuantos jonrones. Vamos a
sí,
ver.
El muchacho aquí era muy seguido aquí en Cuba, sí, sí, y bien. Realmente tiene buena calidad el muchacho.
Sí.
Esperemos que, bueno, pues en Italia lo sea descubierto por algún scout y pueda lograr su sueño, que es jugar en las Grandes Ligas.
Oye, yo espero que tú hayas oído la noticia que tenemos un tunero que debutó en Grandes Ligas, que ha sido un fenómeno eso, Álvarez.
Jordan Álvarez, sí.
Un fenómeno, tenía que ser Victorio Lastura. Pero quería decirte que estoy sorprendido que Ramírez, ese gran shortstop, no voy a decir quién me lo dijo, pero se fue para Cuba. Yo no entiendo eso, porque ese muchacho fue tremendo cielo aquí, ganó bastantes millones de dólares. Y se fue para Cuba. Después de estar en México, se fue para Cuba.
No, él fue a jugar a Cuba con su equipo.
Sí, es el mismo caso de Ricky Billy, que declaró aquí en Villa Clara que ya no, ya pasaron sus mejores años en las Grandes Ligas y en otras ligas, y que, bueno, quiere retirarse aquí. Regresó a Cuba, se le dio la oportunidad y regresó a Cuba para retirarse aquí con su equipo Villa Clara, que fue con el que empezó a jugar béisbol.
Bueno, eso es problema de él.
Michelle Fleites, últimos 10 segundos para ti.
No, un saludo para ustedes, muchas gracias por la oportunidad y contento con la actuación de ustedes, y seguimos aquí escuchando el programa.
Bueno, muchas gracias por ser nuestro cronista del fútbol allá en Cuba. Muchas gracias, Michelle Fleites.
Un abrazo, Michelle.
Me están diciendo, bueno, que no hay tiempo
para...
Ok, un abrazote, que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Vienen las noticias, mantengan la sintonía. Luego Magdalena de Cuba por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mañana regresamos con 120 minutos de deportes. Bye, bye.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.